revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a Octavo Mandamiento. Esta es la edición 71 del programa que les llega desde dos capitales. Desde Moscú estarán con ustedes, quien les habla, Víctor Sujov, también se juntará a nosotros Víctor Ternovsky. Y desde Madrid nos acompaña nuestra compañera Karen Méndez. Hoy es lunes 9 de agosto. Vamos a repasar algunas efemérides de este 9 de agosto. Cada año, ese día se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Originarios, por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en diciembre de 1994. Hoy el mundo rinde homenaje a las víctimas del segundo bombardeo atómico en la historia, ocurrido el 9 de agosto de 1945, cuando en Nagasaki, Japón, Estados Unidos realizó la segunda detonación de una bomba atómica, Fat Man, contra civiles después de haber arrojado una bomba nuclear sobre Hiroshima 3 días antes. En Argentina, el 9 de agosto, se celebra el Día del Maestro de Educación Especial. Nuestras felicitaciones. Y empezamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Escalada en Afganistán. Se cumplen los peores pronósticos. Estados Unidos pide a la comunidad internacional desconocer las elecciones de Nicaragua. Los Juegos Olímpicos de Tokio, marcados por récords, escándalos y restricciones a causa de la pandemia, pasan a la historia. Senador colombiano sobre el estallido social en el país. Tenemos un mecanismo representativo enfermo. Fallece en Moscú el primer defensor ruso de derechos humanos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Los peores pronósticos respecto a Afganistán se están cumpliendo. A medida que las tropas de Estados Unidos y otros países miembros de una coalición liderada por la OTAN continúan su retirada de ese país, donde han mantenido presencia a lo largo de 2 décadas, los talibanes van ganando terreno en su ofensiva contra las fuerzas gubernamentales.
En los últimos 4 meses, los talibanes, una organización proscrita en Rusia, lanzaron más de 22.000 ataques contra las fuerzas de defensa y seguridad nacional de Afganistán, según un reciente informe del Ministerio Afgano para Asuntos de la Paz.
Y cabe señalar que las noticias sobre los avances de los talibanes crecen como una bola de nieve. Acaba de informarse que otra capital provincial del norte de Afganistán, Pulihumri, se ha visto en las últimas horas atacada por combatientes talibanes. Al menos un civil murió y otros 5 resultaron heridos en esos bombardeos.
Estos hechos, Víctor, han tenido lugar en la provincia de Baglán y anteriormente se reportó sobre un atentado en la provincia oriental de Paktia. Ahí al menos 12 miembros de una familia, entre ellos 3 mujeres y 6 niños, murieron por la detonación de una mina terrestre en una carretera. Un familiar de las víctimas dijo que la explosión también provocó heridas a 2 niños.
Añadiré eso, Víctor, que el domingo los talibanes se atribuyeron la conquista de Kunduz y Sarajevo, capitales de las provincias del mismo nombre, situadas en el norte del país, así como de la ciudad de Talokan. En Kunduz, ciudad clave del norte de Afganistán, los enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales se han extendido al centro de la capital provincial y algunos de los edificios públicos clave ya están en manos de los mujahidines, de acuerdo con varias fuentes. Se informó de al menos 11 muertos y 39 heridos en los combates.
Y cabe señalar que, según el Ministerio de Defensa afgano, en las últimas 24 horas, las operaciones realizadas por las fuerzas gubernamentales dejaron un saldo de 579 terroristas muertos y 161 heridos. Es decir, el talibán sí que encuentra resistencia en su avance, pero todo apunta a que no es una resistencia suficiente como para parar a ese movimiento.
Así es, Víctor, y lo muestran las últimas informaciones, según las cuales sus combatientes lanzaron una ofensiva contra la ciudad de Mazar-e-Sharif, capital de la provincia septentrional de Balj, limítrofe con Uzbekistán. Los mujahidines avanzan hacia la ciudad desde 4 áreas y ya han entrado desde un lado, según una declaración a la que ha tenido acceso nuestra agencia Sputnik.
Es decir, la guerra se recrudece, algo que obliga a reaccionar a países como Rusia, Rusia, puesto que se trata de una zona sensible para su seguridad. Según el representante permanente ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, Afganistán corre el riesgo de caer en una prolongada guerra civil a gran escala. Así lo dijo en una reunión del Consejo de Seguridad, donde se mostró convencido de que no hay una solución militar a la situación afgana, e insistió además en que el objetivo más importante es iniciar negociaciones sustantivas de paz.
Asimismo, Nebenzia indicó que los 5 países de Asia Central están preocupados por el riesgo de que terroristas de Afganistán se distribuyan por la región haciéndose pasar por refugiados. En este contexto, el diplomático dijo que Moscú mantiene un contacto regular con esas 5 naciones como nunca antes.
Y no es casualidad en este contexto el ejercicio militar que Rusia está llevando en estos momentos conjuntamente con Uzbekistán y Tayikistán, cerca de Afganistán. Participan en el ejercicio más de 2.500 militares de 3 países y unas 500 piezas de material bélico. Rusia está representada por 1.800 efectivos y 420 unidades de equipamiento militar, principalmente los grupos de artillería, blindados, reconocimiento e infantería motorizada. Se han implicado también los grupos de operaciones especiales, guerra electrónica y protección nuclear, química y biológica incluso.
La cancillería rusa señaló que el entrenamiento será un recordatorio de que Rusia y sus socios en Asia Central disponen de fuerzas conjuntas para garantizar la seguridad en medio de una escalada de hostilidades en el vecino Afganistán.
Y por mi parte, Víctor, añadiría que hace unos días el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, declaró que el gigante euroasiático utilizará sus bases militares en Tayikistán y Kirguistán, si eso resulta necesario para proteger las fronteras de los Estados miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva de posibles ataques desde Afganistán. Y aquí cabe recordar que la organización está integrada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán.
Mientras, todo indica que la Unión Europea también está preocupada ante la posibilidad de la infiltración terrorista entre los migrantes provenientes de Afganistán. Por ejemplo, desde el pasado viernes, los guardafronteras polacos detuvieron a casi 350 migrantes ilegales en la frontera con Bielorrusia desde el pasado viernes. Los extranjeros son probablemente ciudadanos de Afganistán, entre otros países, y la mayoría carecen de documentos. Además, la Unión Europea condenó la semana pasada el brote de violencia en Afganistán y pidió a los bandos del conflicto un alto el fuego, completo y permanente, que brinde una nueva oportunidad para una solución pacífica. Según Bruselas, la ofensiva desplegada por los talibanes contradice sus obligaciones de resolver el conflicto mediante negociaciones.
Hablando sobre refugiados, Víctor, tampoco podemos pasar por alto el siguiente dato. Casi 80.000 niños en Afganistán dejaron sus hogares desde principios de junio debido a que la violencia ha arrasado zonas del país. Así lo recoge un informe de la organización internacional Save the Children. La entidad advierte que los niños desplazados necesitan desesperadamente comida, refugio, ayuda médica y también corren un mayor riesgo de ser obligados a contraer matrimonio, trabajar o ser reclutados por grupos armados. En total, más de 713.000 personas, incluidas 362.000 niños, se han visto obligados a desplazarse durante los últimos 12 meses.
Lo que se puede constatar, creo yo, Víctor, es que Estados Unidos y sus aliados no han podido derrotar a los talibanes. Es un hecho que reconoce, por ejemplo, el diario español El País, que escribe, refiriéndose a la retirada de las tropas norteamericanas de ese país, que Joe Biden no pasará a la historia como el presidente que ganó la guerra más larga de la historia de Estados Unidos, sino como el que la terminó 20 años después. El periódico sentencia que lo que ha pasado en Afganistán durante la presencia militar estadounidense de la OTAN ha sido básicamente el tiempo.
Y en entrevista con Octavo Mandamiento, el especialista argentino en Oriente Medio, África y Asia, Guadi Calvo, se pronunció incluso más duramente. Dijo, por ejemplo, que Estados Unidos se escapa de Afganistán dejando el país en peores condiciones que lo encontraron en 2001. Pero además, Guadi Calvo sostuvo que la derrota norteamericana en Afganistán constituye al mismo tiempo una situación ventajosa para sus intereses. Es que el empoderamiento de los talibanes supone una bomba que apunta contra sus rivales en la región. Pero vamos a escuchar sus palabras.
No voy a decir que es un plan trazado, un plan muy pensado por la inteligencia norteamericana, pero que tienen la oportunidad de generar crisis en la región a sus rivales más inmediatos, bueno, está a la vista. Tendamos un mapa y veamos qué países son fronterizos con Afganistán y que todos esos países de alguna forma están enfrentados a los Estados Unidos, a punto de que la administración Biden intentó volver a instalar bases militares en Pakistán, en Tayikistán y demás, y no les han sido otorgados esos derechos. Entonces, Estados Unidos se retira con una derrota militar, pero esta derrota militar la puede cambiar a un gran triunfo político.
Según la misión de asistencia de la ONU en Afganistán, el conflicto armado en ese país causó la muerte de 1.659 personas y dejó heridas a otras 3.524 en los últimos primeros seis meses de 2021. El número de víctimas aumentó en un 47% en relación con el primer semestre del año pasado, revirtiendo la tendencia a la baja de los últimos cuatro años.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Nicaragua sigue en la mira de Estados Unidos. A una ola de sanciones por parte de ese país y sus socios de la Unión Europea, se suma la reciente declaración del jefe de la diplomacia norteamericana, Anthony Blinken, quien asegura que las elecciones del 7 de noviembre han perdido toda credibilidad. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con José Antonio Alvarado, abogado y diputado del Parlamento Centroamericano por Nicaragua.
Señor José Antonio, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, ha pedido a los nicaragüenses y a la comunidad internacional no reconocer las elecciones que se van a realizar en Nicaragua el próximo 7 de noviembre. ¿Cómo valora usted como abogado y como diputado del Parlamento Centroamericano estas declaraciones?
Mira, primero, nosotros creemos firme y absolutamente en la independencia de cada pueblo, de cada nación. Cada pueblo y cada nación puede trazar y debe trazar por sus propios criterios y sus propios principios y autonomía su derrotero, su camino. Yo creo que entrometerse en los asuntos internos soberanos de una nación, primero, no corresponde ni al tiempo moderno y solo representa visiones antiguas de los colonialismos de la historia.
Además de este pronunciamiento de Anthony Blinken, el Departamento de Estado impuso nuevas restricciones de visa a 50 familiares directos de funcionarios de la Asamblea Nacional de Nicaragua, fiscales y jueces de su país. ¿Qué cree que se busca con esto?
Pues yo creo que tratar de crear una crisis, complicar más las circunstancias, presionar más, etcétera. Pero, de nuevo, yo soy liberal y vengo del liberalismo de Sandino, de Celedón, de Celaya, de Darío, en el que creemos, pero completa y absolutamente, en que cada pueblo tiene su propia capacidad de desarrollar su destino, su desarrollo. Toda su existencia debe ser basada en lo que el pueblo nicaragüense quiera y desee. Creo yo que tomar medidas de esa naturaleza, pues, de nuevo, me parece mentira que en estos tiempos eso suceda, pues, porque lo vinculo más con la historia dura, triste, donde nuestros pueblos mismos padecieron tanto de violaciones de derechos humanos precisamente por imposiciones extranjeras.
¿Pero qué cree que buscan estas sanciones y estas nuevas restricciones? ¿Qué mensaje cree que están enviando?
Pues te digo, de presionar, de incomodar, de arrinconar, pero eso no se va a lograr porque en Nicaragua tenemos un pensamiento que incluso, te quiero decir, creo yo que las mismas personas que han estado incluso en la oposición, aunque hayan buscado ideas de esta naturaleza también, en su fondo, en su interior, saben que Nicaragua debe ser dueño de su propio destino. Nicaragua es un país soberano y debe manejarse de esa forma. Por lo tanto, cualquier imposición de esa naturaleza, además de incomodar, no debe de crear repercusiones serias en el metabolismo democrático del país. Ahora, el pueblo soberano escoge a sus líderes. Es como que nosotros fuéramos a decir, bueno, porque Mr. Trump impugnó las elecciones y porque en otros países se han hecho las mismas impugnaciones, entonces no vamos a reconocer, no nos cabe. cada quien es dueño de su determinación y su destino.
Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea y, bueno, y las grandes corporaciones mediáticas insisten que en Nicaragua se están violando los derechos humanos, que se está encarcelando a la oposición como para darle vía libre a Daniel Ortega. ¿Usted cómo lo ve?
Mira, yo creo que aún con los partidos políticos que esperaban participar, dirían, corriendo un juego político, aún en esas circunstancias, el Frente Sandinista hubiese ganado. No solo, dentro de la oposición no había ninguna unidad, más bien habían tremendas y sustanciales diferencias, peleas incluso entre diferentes grupos, entre ellos mismos, diríamos. Entonces, ¿qué te diría yo? No es un propósito, es sencillamente un cumplimiento de la ley. La ley es pareja, debe ser pareja para todos. La ley debe son para cumplirse. La ley es para que aceptemos verdaderamente esos preceptos. Y si la ley establece mecanismos de investigación y establece mecanismos de procedimientos, entonces hay que respetarlo, definitivamente.
Hace poco Estados Unidos también impuso sanciones contra figuras políticas e institucionales de El Salvador, de Honduras y de Guatemala, dicen ellos, por supuestos casos de corrupción. ¿Tienen pensado dentro del Parlamento Centroamericano tomar alguna medida para frenar esta ola de sanciones o para responder?
Bueno, quiero decirte que nosotros normalmente no nos inmiscuimos como Parlamento Centroamericano en ese tipo de cuestiones, sencillamente no se toman en cuenta, es decir, se ignoran, pues prácticamente no es que va a tomar el Parlacén una medida de decir, bueno, vamos a protestar porque hicieron. Bueno, cada país dentro de ese mismo contexto es soberano de poder tomar sus propias medidas con respecto a sus propias leyes y a su propio territorio, pero eso no quiere decir de que impacte en nada al sistema de integración o que cree problemas que verdaderamente llamen la atención dentro del Parlamento para la integración. Nosotros somos un organismo de paz, un organismo de construcción continua de la paz. Nacimos precisamente como Parlamento Centroamericano en medio de la guerra en Centroamérica, en medio de las enormes dificultades que significó los 80, y de ahí comenzó una visión y un compromiso para la construcción de la paz. Y estamos absolutamente conscientes, y por eso es que se ha trascendido de la región propiamente histórica de Centroamérica a una región ítmica e insular, donde por supuesto coincide también República Dominicana y Panamá, además pues de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua.
¿Pero por qué cree que Estados Unidos está poniendo tanta atención en Centroamérica e imponiendo estas medidas coercitivas y además extraterritoriales en esta parte de América Latina?
La realidad, te digo sinceramente, no sé por qué, porque pues no tiene sentido. Pues entonces, si tuviera alguna lógica que yo viera, pero no tiene pues sentido, más que porque donde tiene dificultades Estados Unidos en las relaciones con Rusia, las relaciones con China, ha tenido problemas serios en la misma armonía de las relaciones con la misma OTAN, con los mismos europeos, con Alemania, etcétera. Y entonces creo que hay intereses geopolíticos mayores que los intereses mismos que puede representar la región centroamericana.
La última vez que Estados Unidos tuvo una oposición tan frontal y pública contra el sandinismo fue cuando, durante la guerra, ¿no?, cuando armó a la contra nicaragüense. ¿Usted ve algún peligro de que esta hostilidad de Estados Unidos contra Nicaragua pueda escalar? ¿O en qué podría desembocar esto?
No creo que vaya a escalar. Las condiciones son muy diferentes. Las condiciones actuales son muy diferentes. Las condiciones económicas mismas en que viven los Estados Unidos hoy son muy diferentes. No creo que vaya a trascender.
Ya por último, Nicaragua forma parte del grupo de países en defensa de la Carta de la ONU, precisamente para denunciar esta imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Usted cómo lo ve?
Me parece que es un foro tan apropiado, que como vos sabés, en Naciones Unidas se ha debatido con cantidad de veces y con mucha profundidad el tema, por ejemplo, del bloqueo de Cuba. Y todo este foro, con gran mayoría en los plenarios de la Asamblea General de Naciones Unidas, se ha rechazado precisamente el bloqueo, porque es una medida antihumanitaria, es una medida que crea pues heridas más profundas en las posibles relaciones de armonía y de paz entre los pueblos.
Sputnik.
Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El expresidente boliviano Evo Morales denunció a través de su cuenta de Twitter que la oposición de su país busca perpetrar un nuevo golpe de Estado, esta vez para sacar del poder al presidente Luis Arce. Mientras el pueblo quiere trabajar y apoyar la recuperación económica, escribió Morales, la derecha vendepatria está preparando otra vez un golpe de Estado en Bolivia y con ese afán convoca movilizaciones por tierra para los latifundistas, tilda a Luis Arce de dictador y quiere dividirnos. Poco después, Morales escribió otro mensaje que decía, al margen de vacunarnos contra el coronavirus, ahora estamos vacunados contra los golpes de Estado y no podrán ejecutarlos. Estamos organizados, movilizados y unidos para defender a Luis Arce, la democracia, nuestras políticas económicas de nacionalización y tierras para el pueblo. Y es que precisamente el Comité Cívico de Santa Cruz, que tuvo un papel clave en el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en el año 2019, anunció que impulsará una nueva alianza de organizaciones regionales y de derecha para la supuesta defensa de la democracia y en oposición al gobierno de Luis Arce. Esta nueva alianza de oposición se anunció el pasado 2 de agosto tras una reunión de la Asamblea Cívica de Santa Cruz. De acuerdo con la resolución de este día, este sector de la derecha boliviana acordó apoyar y respaldar todas las movilizaciones democráticas, cívicas y ciudadanas en todo el territorio nacional. En los últimos días, el presidente Luis Arce y Luis Camacho, uno de los protagonistas del golpe de Estado de 2019 y ahora gobernador del departamento de Santa Cruz, han intercambiado acusaciones porque la gobernación cruceña pretende controlar el régimen de concesión de tierras, mientras que el presidente Arce resalta que esa es una atribución del gobierno, tal y como lo establece la Constitución. Y es que el Comité Cívico de Santa Cruz, que reúne a las familias más adineradas del país, ya en el año 2008 intentó separar esta parte del territorio del resto del país para frenar una reforma agraria que afectaba a los latifundistas y que beneficiaba a los pequeños y medianos productores. A su vez, este Comité Cívico, denunciado por utilizar la violencia con sus grupos de choque, ahora asegura que apoyará todas las acciones legales y movilizaciones necesarias para impedir el cierre definitivo del proceso judicial por el supuesto fraude electoral de 2019. El pasado 27 de julio, la Fiscalía General de Bolivia anunció el cierre de esta investigación por falta de pruebas y además refutó el informe de la OEA que señaló sin pruebas unas supuestas irregularidades en las elecciones de 2019. Este señalamiento de la OEA provocó el golpe de Estado contra Morales y la instalación de un gobierno de facto liderado por Jeanine Áñez e impulsado por estos grupos de la extrema derecha cruceña.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Han pasado a la historia los Juegos Olímpicos de Verano Tokio 2020, celebrados del 23 de julio al 8 de agosto en la capital nipona, tras ser postergados por un año a causa de la pandemia de coronavirus. Unos Juegos que, a pesar de todas las peculiaridades, como la ausencia del público en las gradas, los test PCR diarios para todos los deportistas olímpicos, la prohibición de abandonar la Villa Olímpica, etcétera, etcétera, a pesar de todo eso, la Olimpiada se celebró y estuvo marcada por varias plusmarcas.
Sí, Sujo, si echamos un vistazo al medallero general, nos daremos cuenta que Estados Unidos, al igual que hace 5 años en Río de Janeiro 2016, es la potencia líder olímpica. En esta ocasión, los deportistas estadounidenses ganaron 39 medallas de oro, 41 de plata y 33 de bronce, un total de 113 preseas.
Pero Karen, cabe señalar que el resultado de Estados Unidos obtenido en los Juegos de Río de Janeiro fue más convincente, porque en aquella ocasión el equipo norteamericano ganó un total de 121 medallas, entre ellas 46 de oro, 37 de plata y 38 de bronce.
Y en la segunda posición, Suhoff, de este medallero general en Tokio, se colocó el equipo de China, que en Río de Janeiro terminó como tercero. Esta vez, China obtuvo 38 medallas de oro, 32 de plata y 18 de bronce, seguido por el país anfitrión. Y para alegría de los japoneses, su equipo, que en los Juegos de Brasil finalizó en el sexto lugar Qatar con 12 medallas de oro, esta vez quedó en la tercera posición con 27 preseas de oro, 14 de plata y 17 de bronce.
Bueno, pues nos alegramos por el equipo anfitrión, que merecen este éxito. Y el Reino Unido, con 27 medallas de oro en su haber en la Olimpiada 2016, estuvo en la segunda posición, en esta ocasión con 22 medallas de oro, 21 de plata y 22 de bronce, pudo finalizar como el cuarto en el medallero general. El primer concierto de Tchaikovsky para piano y orquesta en 20 ocasiones sonó en Tokio en homenaje a los ganadores que representaban a la Federación de Rusia, pero no como un equipo nacional, sino la delegación ROC, Russian Olympic Committee, privados de la posibilidad de actuar bajo la bandera nacional ni escuchar el himno de Rusia en su honor. Es por ello que fue escogido el concierto de Tchaikovsky, que no cabe duda se hizo más que conocido por ser interpretado, como hemos dicho, 20 veces cuando se entregaron las 20 preseas de oro que ganaron los atletas rusos.
Y Rusia quedó en la quinta posición en el medallero general y además obtuvo 28 medallas de plata y 23 de bronce.
O sea, más en cada una de las tres categorías en comparación con Río de Janeiro. Por el total de medallas, a propósito, que Rusia ganó en Tokio, este país finalizó tercero con 71 medallas en total, tras Estados Unidos con 113 y China con 88 preseas.
Merece la pena señalar, Sukhov, hablando de la actuación de los atletas rusos en Tokio, que además de una presión psicológica por lo que nos comentabas, no haber podido competir bajo la bandera nacional, a menudo también fueron objetos de un arbitraje nada imparcial, según denunciaron muchos analistas, como fue el caso de un gimnasta que, igualado en puntos con su rival coreano, recibió la medalla de plata, mientras que, como muchos vimos, en el caso de un italiano y un catarí, que obtuvieron la misma puntuación en el salto de altura, ambos fueron premiados con la medalla de oro. O el escandaloso caso de una gimnasta de gimnasia rítmica, donde la deportista israelí fue declarada ganadora pese a que cometió una falla garrafal a la que los árbitros restaron importancia y de hecho se les acusa de haber robado la medalla de oro a la rusa cuya actuación fue impecable.
Yo creo, Karen, que podemos citar no pocos ejemplos de esta naturaleza, porque realmente no faltan, pero nuestra actitud a estos fenómenos feos que no dan gloria al movimiento olímpico es sopesada. Yo invito a escuchar lo que dijo en este contexto al respecto el presidente ruso Vladimir Putin a dos días del fin de los Juegos de Tokio.
En
lo que respecta al himno, la bandera, etcétera, etcétera, considero que el veredicto del Tribunal de Arbitraje Deportivo, al fin de cuentas, en cierta medida tiene tintes políticos. Pero, por otro lado, estas circunstancias no influyen negativamente en la calidad de actuación de nuestros deportistas. Creo que ellos, nuestros atletas, muestran de la mejor manera posible con su desempeño que todos los intentos de politizar el deporte son una cosa miserable, sin sentido y hasta dañina.
Sí, efectivamente es lamentable, pero se puede hablar un largo rato de los éxitos de los grandes en el deporte olímpico, como lo son Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Japón, Rusia o Australia. Y si echamos un vistazo a los resultados obtenidos en Tokio por los representantes del mundo iberoamericano, Sukhov, habría mucho de qué hablar.
Sí, Karen, cómo no, sin lugar a dudas. Empecemos con los resultados obtenidos por sus equipos nacionales. Otra vez, haciendo mención del medallero general, que es un indicador importante, en la posición más alta entre los países iberoamericanos en Tokio se colocó Brasil en el duodécimo escalón, con 7 medallas de oro, 6 de plata y 8 de bronce. Le sigue Cuba, número 14 en el medallero, con 7 preseas de oro, 3 de plata y 5 de bronce. España está en la posición 22, con 3 medallas de oro, 8 de plata y 6 de bronce. Ecuador ha ganado 2 medallas de oro y 1 de plata. Venezuela obtuvo una presea de oro y 3 de bronce. Portugal tiene en su haber una medalla de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Colombia ha ganado 4 medallas de plata y 1 de bronce. La República Dominicana, 3 de plata y 2 de bronce. Argentina pudo obtener una medalla de plata y 2 de bronce, mientras que México se hizo tan solo con 4 preseas de bronce.
Bueno, Víctor, son los datos que muestran el estado de las cosas, pero sería bueno escuchar qué dicen los propios campeones y medallistas olímpicos y qué dicen carecen de ellos.
Y si no te importa, Karen, empecemos con la tremenda atleta venezolana, Yulimar Rojas. Esa delgada saltadora que mide 1,92, marcó en Tokio el récord mundial en triple, que ahora es de 15 metros y 67 centímetros.
Así es, Yulimar Rojas, nacida en uno de los barrios más humildes de Caracas, se crió rodeada de una familia que siempre apoyó su pasión por el deporte. Su padre biológico se marchó y sus 6 hermanos, junto a su madre, lucharon por dar alas a su esperanza. Y en un ranchito, como ella lo llamaba y como lo llaman los venezolanos a esas casas humildes, era difícil tener un plato de comida al día, pero era muy feliz imaginando una vida algo mejor.
Y lo consiguió con brillo en Tokio. Aquí un fragmento de la emotiva conversación de la campeona olímpica con el presidente de la nación venezolana, Nicolás Maduro. Escuchemos.
Fue increíble, ha sido una noche mágica para mí. Estoy muy feliz, estoy muy contenta de haberle entregado esta alegría a mi país, de haber dado todo por el todo en la pista y de haber hecho historia. Es eso, esa es la palabra, haber hecho historia y muy feliz de que todo el pueblo de Venezuela esté ahorita gritando y emocionado con esta gran hazaña. Súper feliz. Bueno, en realidad me hace muy feliz que mi gente en Venezuela haya podido ver los Juegos Olímpicos, que me hayan podido apoyar y que se hayan estado muy pendientes. Creo que esto es como una gran puerta que se puede abrir a miles de niños que están pendiente de mí, que quieren ser como una Yulimar Roja, como un Keido Mar y un Julio Mayora, o un Daniel Der también, que han dado todo por el todo, y todos los integrantes de nuestra selección nacional que están tirándolo todo. Estoy muy, muy feliz de ser parte del país más hermoso.
Y no menos emotiva, Zuhoff ha sido la rival de Rojas, la española Ana Peleteiro, la medalla de bronce en triple salto de los Juegos de Tokio. Así habló de la atleta venezolana en una entrevista.
En general, yo lo veo como una oportunidad de la leche. O sea, poder entrenar con la ahora ya sí mejor de la historia es la hostia, ¿sabes?
Ah, porque acaba de batir el récord del mundo en pista cubierta, ¿no?
Entonces, claro, yo es que todos los días tengo que estar al 100%. Y si estoy al 90, digo, es que lo estoy haciendo un carajo, en plan, lo estoy haciendo fatal. Y ella todos los días entrena al 120. Ella hace unos años sí que estaba como más, no estaba acostumbrada a entrenar a alto nivel, más despistada, se cuidaba menos. Pero ahora se le metió en la cabeza ser la mejor, ser la mejor, ser la mejor. Y es que todos los entrenamientos con Yuli son tan exhaustivos que llegas a casa ya cansada del entrenamiento de Iván y encima cansada de estar pensando que tengo a esta tía todos los días de 1,94 m dándome por saco.
Bueno, no, es que claro, cuando ella, por ejemplo, acaba de batir el récord del mundo, ¿esto a ti te alegras, te enfadas, te motivas o todo revuelto?
Pues mira, fue un poco, ese día tuve una cantidad de sentimientos encontrados porque yo iba a competir en mi tío Madrid. De hecho, el cartel era Yulimar Rojas versus Ana Peleteiro, muy guay, en casa, tal. Y no pude competir por la lesión, entonces fui a verlo y yo sabía que ella estaba a batir récord del mundo. Entonces, yo estaba en la competición así todo el rato, viendo la competición, disfrutando, con mi amiga Carla, tal. Yo estuve viendo la competición normal, como una persona de público. Y de repente, en el último salto, antes de saltar, yo dije, ¿por qué voy a estar pensando de, y batirá el récord del mundo como con recelo? ¿Y por qué no pienso, joder, que bate el récord del mundo, sabes? Y dije, voy a grabar este salto. Y fue el único salto de toda la competición que grabé. Y fue como, me mira cara, me dice, ¿fue nulo? Y yo, no, fue, si es válido, el récord del mundo. Y le digo yo, y me dice, ¿y en serio? Y yo, ya verás. Y fue verlo, y fue emoción, felicidad, porque al fin y al cabo es mi compañera de entrenamiento, ¿sabes? Pero cuando ya te da el bajón de que ya se va de la pista, ya sigue el meeting y tal, dices, joder, o sea.
Bueno, pues Karen, ese es el lenguaje que emplean los deportistas o algunos deportistas, pero lo importante es que aquí no hay nada de agresividad ni envidia, ¿no? Sino alegría por el éxito de tu colega que es y ha sido tu rival en la pista de Tokio.
Así es, Zuhoff. Y en este punto quisiera recordar un video de unos niños venezolanos que grabaron una canción dedicada a los campeones olímpicos venezolanos y que se hizo viral en las redes sociales. Escuchemos.
Ya se regó la noticia por el mundo que Yulimar tiene el récord mundial. Un salto largo que nadie supera, como el salto del ángel, pero horizontal. Se ganó el oro por su valentía, su garra, su fuerza y por su humildad.
En mi casa lloramos de alegría, sentimos a Jimmy como una prima más.
Que se regó la noticia por el mundo, que Daniel Dex es tremendo crack.
Dio más vueltas en su bicicleta que un viaje de Táchira hasta Puerto Ordaz.
Se trajo plata en su medalla por persistir y no desmayar.
Daniel, te necesito en mi casa pa' que hagamos los mandados en bicicleta. Ya se regó la noticia por el mundo que Julio Mayora y el gran Keydo Mar
levantaron pesa,
levantaron las medallas,
levantaron esperanzas
donde es difícil hallarla. Somos Mati y Moy, que viva Venezuela.
Realmente, Karen, es preciosa la canción y la manera emotiva de interpretarla, como lo hicieron los niños venezolanos. Y otro héroe de los Juegos de Tokio es Mijaín López Núñez, un deportista cubano de lucha greco-romana, gloria del deporte cubano, 4 veces campeón panamericano, 5 veces campeón mundial y tetracampeón olímpico. Considerado el mejor luchador greco-romano de todos los tiempos y un ejemplo para la juventud cubana, López ganó su 4º título olímpico en Tokio. Un triunfo que dedicó al comandante Fidel Castro.
Yo sé que están de fiesta todos mirando la pelea. Darle las gracias por esa fuerza que me están transmitiendo desde allá de Cuba. Nada, solamente lo prometido es deuda. Nunca he dejado de cumplir y creo que nunca lo voy a dejar de hacer. Porque hoy por hoy tengo que agradecerle este resultado y dedicárselo a nuestro comandante jefe, Invicto, que fue quien llevó por primera vez el deporte en Cuba. Y creo que hoy nosotros somos meritorios de estos resultados, gracias a él y gracias a los esfuerzos que él hizo para que nuestra revolución siguiera hacia adelante. Y nosotros hoy estuviéramos por el mundo entero dando estos alebrones, no solamente para Cuba, sino para el mundo, reconociendo y alzando cada día más nuestra bandera, que es poderosa en el mundo entero.
Y ha sido bastante curioso el episodio producido al término de la pelea por la medalla de oro que ganó el boxeador cubano Julio La Cruz frente al desertor cubano Emmanuel Reyes, quien compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio por España. Al finalizar el combate, Zuhoff, el campeón olímpico, lanzó un dardo a su rival. Patria y vida no, patria o muerte venceremos, gritó el caribeño tras conocer la victoria por 4-1.
Una gran velada de boxeo, Joselito.
No, patria o muerte venceremos.
Y ahí está la voz de este, hay que decirlo, gran peleador histórico, Julio La Cruz de Cuba.
Karen, yo creo que podríamos dar muchos otros ejemplos que muestran las emociones que los deportistas no pueden contener tras salir ganadores y subir al podio. Pero volvamos al tema que abordamos al comienzo del programa, si no te importa. Rusia en los Juegos Olímpicos. El mismo día, el 8 de agosto, que en Tokio tuvo lugar la ceremonia del cierre de la Olimpiada, en la Plaza Roja de Moscú se celebró un concierto de homenaje a los deportistas olímpicos rusos que acababan de regresar de la capital nipona. El evento culminó con la interpretación del himno de Rusia por el coro infantil Popov, acompañado por una orquesta sinfónica bajo la batuta de Yuri Bashmet. Los deportistas olímpicos, en formación de una fila en el escenario y que portaban el vestido con la emblema de ROC, Russian Olympic Committee, también cantaron el himno, que sonó como preludio a los próximos Juegos Olímpicos 2024, que acogerá París y donde esperamos Rusia actúe bajo la bandera nacional.
Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, Héctor López ofrece detalles sobre la jornada de las elecciones internas del Partido Socialista Unido para escoger sus candidatos a la gobernación, alcaldías, consejo legislativo y consejos municipales en los comicios del próximo 21 de noviembre. Héctor López, un paso al frente.
La gran fiesta de la gran lucha, denuncias, atropellos, alegrías, solidaridades, es lo que se ha vivido hoy en la jornada de selección de candidatos internos del Partido Socialista Unido de Venezuela, con una modalidad, no solamente fue la gente del partido, sino de distintos sectores los que se abocaron al voto. A esta hora, ya concluida prácticamente la tarde, casi entrando en hora de la noche, todavía hay gente en las distintas colas de los distintos centros electorales seleccionados para hasta hoy. Es una verdadera fiesta y algo que creo rebasa las expectativas que muchos se habían pronosticado en este caso. Y es indudable que asistió a la votación muchísima más gente de la que pudiera estar prevista.
Tenemos además un testimonio de uno de los centros de votación activados para las elecciones internas y primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Un paso al frente.
Compañeras y compañeros de lucha de medios alternativos y comunitarios nacionales e internacionales, estamos aquí en las inmediaciones del Liceo Andrés Bello. Vamos a compartir las reflexiones de un compatriota venezolano que está para Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuéntenos, hermano, ¿cuál es su nombre? ¿A qué se dedica y de qué comunidad es?
Mira, pertenezco a la comunidad de la parroquia Candelar, docente, y cumplo otras misiones en apoyo al proceso de cambio y transformación de la Revolución Bolivariana.
¿Qué le parece a usted este día en el Partido Socialista Unido de Venezuela y cómo ha visto el desempeño de la actividad del día de hoy?
Primero, que es un afinado por la dirección de la Revolución Bolivariana con la finalidad de democratizar los procesos internos del partido y darle oportunidad que cada militante de base tiene el deseo de elegir a gente que estime conveniente para la alcaldía del municipio de Lador. Creo que es una novedad, es la segunda que se realiza en este proceso. Primero se eligió por primaria la dirección del partido, que fue un éxito, y ahora vamos a una segunda de cambio, que es la elección de los gobernadores y de los alcaldes, y en Caracas específicamente los alcaldes y los consejos municipales. Esto permite a que nuestra militancia y el pueblo libre pueda participar de manera abierta y libre en un proceso de elección popular que son los primarios.
Desde Brasil, Alexandre Zonta abordará cuestiones de mayor actualidad para el país latinoamericano y su entorno. Alexandre Zonta, un paso al frente.
El presidente de Brasil, Bolsonaro, está en conflicto con el juez de la Corte Suprema, el ministro Barroso, por no estar de acuerdo con la seguridad de las máquinas de votación electrónica y nuevamente por amenazar las elecciones de 2022. Bolsonaro, en otro mandato más en Brasil, es la garantía de la CIA de usar a BIN y la Policía Federal como títere, como empleado. Un grupo de estudio geopolítico independiente de Brasil afirma que el ataque de Israel contra Irán podría ocurrir dentro de 30 días. Con esto, Brasil se prepara para los precios más altos del combustible y más caos en la política brasileña, con el presidente Biden despreciando al Bolsonaro como presidente de Brasil y manteniendo contacto con los gobernadores estatales brasileños. Brasil también espera una ola de protestas similar a la primavera árabe, pero esta vez en toda América Latina, desde Cuba, como acontece en Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Brasil. Esto ya está sucediendo. Estados Unidos utilizó la Argentina del ex-presidente Macri para intervenir en la Bolivia, utilizó a los colombianos para intervenir en el Haití con el asesinato del ex-presidente, y el servicio de inteligencia brasileño ha sido la mirada de la CIA en América Latina. Un tanto maquiavélico, ¿no? Jair Bolsonaro descartó hoy la posibilidad de instituir un momento en que el hambre se extiende por la población como gente haciendo cola para recibir huesos. La semana pasada hubo un fuerte movimiento financiero internacional luego de reuniones de la Reserva Federal, la Fed, Banco Central de Estados Unidos, y un informe del Fondo Monetario Internacional, FMI. Como resultado, hubo una fuerte acción de venta por parte de los fondos inversores del mercado de materiales primas. Según la consultora de safras de mercado, el maíz, la soja y el trigo pasaron por los mismos procesos. La fuerte subida del dólar en el mercado internacional también ejerce presión sobre las materias primas, incluso con el caos y el plan de vendas del país continúa. A pesar de los escándalos de venta, la venta de Brasil continúa en Brasil. El gobierno ha comenzado a recortar los beneficios para los trabajadores de las empresas estatales para la venta, recortando la ayuda alimentaria y farmacéutica. Es decir, si el trabajador brasileño no muere por falta de alimentos, morirá sin medicina y de COVID.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Lo que vive Colombia no es un paro, sino un estallido social ante la falta de oportunidades para la participación política. Así lo dijo en una entrevista para Octavo Mandamiento el senador del país andino Israel Zúñiga, conocido como Bencos Biobó, quien atendió a nuestro colega Víctor Corredor.
El elemento del primer congreso constitutivo de lo que denominamos en su momento FARC, Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, era la pretensión desde el mismo momento del Acuerdo de La Habana de hacer una reincorporación política que arropara a todo el conjunto de la organización SFARC, pero que igualmente estuviese abierta a vincular al movimiento social, que estuviera abierta a generar nuevas dinámicas de acción política en el país. Muy lastimosamente, las lecciones aprendidas no se aplicaron. Las de construcción no se aplicaron. Se aplicaron, bueno, las lecciones aprendidas del clientelismo, del madridaje, del manoseo y no del debate franco y abierto. Muy doloroso porque se da al traste con la esperanza de muchísima gente de que surgiera una organización que heredara la identidad de rebeldía y de construcción y de visión de nuevas acciones políticas. Entonces, lo que ocurre hoy al interior del partido es precisamente los elementos estos que distorsionan cualquier proceso democrático. O sea, no pudimos superar el verticalismo de la acción militar. Entonces, nos encontramos con un secretariado que jamás ha aceptado un proceso de tránsito, un proceso de debate fraterno, abierto, un proceso de cuestionamiento y de análisis, sino de imposición de algunos criterios que algunos tenemos lecturas muy diferenciadas frente al momento histórico y político que vive el país, y entonces se ha pretendido seguir imponiendo una vía jerarquizada y totalmente antidemocrática al interior del partido. Entonces algunos estamos diciendo, no podemos dar una lucha por la democracia con un partido que es antidemocrático.
Eso representa entonces, Bencos, de que ustedes ya prácticamente no hacen parte de Comunes, o cómo se puede interpretar o cómo se puede leer que hayan sido ustedes expulsados del partido de Comunes, según en una convención que hubo y que ustedes prácticamente no fueron invitados.
Formalmente estamos en Comunes, legalmente estamos en Comunes, pero tenemos lecturas diferenciadas. Entonces nosotros podemos decir somos una tendencia al interior de Comunes. El problema es que ese antiguo secretariado no acepta tendencias, quiere homogeneizar el pensamiento y eso es imposible. Entonces tenemos lecturas diferenciadas, pero igualmente estamos reivindicando nuestro derecho a la reincorporación política, nuestro derecho como firmantes de ese acuerdo a posibilitar y expresar y plantearle a la sociedad colombiana alternativas de construcción política. En ese sentido, por ejemplo, la dirección actual del partido está en el limbo, porque eso tiene que ser ratificado por los mecanismos que aceptamos en el momento en que firmamos un acuerdo con el Estado colombiano a seguir. O sea, yo no puedo firmar un acuerdo con el Estado colombiano y seguir ejerciendo como si estuviera en la anterior organización. Las FAREP feneció en su momento, en el minuto mismo en que firmamos los acuerdos. Entonces no se puede seguir manejando una concepción de control sobre el pensamiento. No, eso está mandado a recoger. Muy lastimosamente, algunos no lo han entendido y han asumido que la diferencia conceptual convierte automáticamente en enemigo a quien está conceptuando de otra manera.
Eso significa entonces, según su criterio y según su posición, de que más allá de usted y de Victoria Sandino y de Joaquín Gómez, ¿tienen una serie de compañeros que están en esa misma línea?
Mira, en el momento de la firma y en el momento de fundar el partido y en el momento mismo en que lanzamos y planteamos ser una alternativa política, éramos 13.000 y tantos. Hoy el partido escasamente logra contar en sus filas con 5.000. Eso muestra hasta dónde la posibilidad de construcción real está por otro lado.
Es decir, ¿significa que la dirección del Partido Comunes está desconociendo, está ignorando, incluso no está representando a los excombatientes?
Mira, hay una violación flagrante inclusive de los mismos estatutos. Los miembros fundadores, por derecho propio, sin ningún otro requisito que su voluntad expresa de seguir participando en el partido, han debido y deben ser convocados al siguiente congreso. Aquí se hizo un congreso extraordinario con unas reglas amañadas, con una manipulación total y con una violación de los estatutos para que vulnera inclusive el derecho a la reincorporación de los excombatientes de FARC.
Ante esa disyuntiva, ¿qué proponen ustedes al colombiano, al del común? ¿Cuál es el proyecto político en este momento que está en ciernes para avanzar?
Precisamente, tú has dicho, para avanzar, estamos planteando unos elementos, primero de reagrupamiento de los exmilitantes de FARC, pero segundo, de apertura al movimiento social que nos permita sumar voluntades para la construcción de la paz. Porque ese es otro elemento que también hay que dejarlo suficientemente claro. Esta dirección, de manera pérfida, hay que decirlo con claridad, viene regando y promulgando en los sectores políticos, tratando de aislarnos, que quienes hoy no estamos identificados con la línea de acción que pretende imponer algunos miembros del antiguo exsecretariado de las FARC, que no son todos, somos miembros de las disidencias. Nada más lejos de la realidad. Es una falta a la verdad y es una acción inclusive criminal, que hay que decirlo, que uno sabe a quién hacen el juego con eso, en el sentido de regarle el espécimen que quienes hoy tenemos diferencias conceptuales con comunes somos miembros necesariamente de la derecha. Nosotros reiteramos nuestro compromiso con la construcción de paz en este país, pero nos alejamos precisamente de esa línea que algunos quieren imponer.
Bueno, entonces, ¿qué perspectivas ofrecen ustedes a sus militantes? ¿Qué opción tienen? ¿Qué nombre o cómo van a proseguir para lo que se viene para el año 2022?
En este momento estamos lanzando el próximo 10 de agosto, precisamente, vamos a inscribir ante el Consejo Nacional Electoral nuestro movimiento político denominado Avanzar, bajo la consigna Agrupar para Avanzar, sumando voluntades para la paz. Esa es nuestra propuesta política y allí estamos apostando y estamos diciendo y ratificando nuestra apuesta por la esperanza y los sueños de las grandes mayorías en este país, que es una paz con justicia social, una paz que transforme la realidad objetiva en que hoy viven nuestras comunidades, una paz que no sea para disputarse simplemente la burocracia, que no sea para el disfrute de unos cuantos, sino una paz que realmente genere nuevas dinámicas políticas en el país.
¿Significa entonces que lo transversal para ustedes es defender los acuerdos, que se implementen los acuerdos?
Claro, estos acuerdos que no solamente ha hecho trizas el actual gobierno, sino que algunos, inclusive al interior del partido, han hecho trizas. Por ejemplo, el capítulo de reincorporación que se firmó en La Habana no tiene nada que ver con la ruta de reincorporación que algunos miembros de la dirección del actual partido firmaron con el actual gobierno.
No puedo dejar de pasar de hacerle una pregunta casi que muy fuerte. ¿Qué opinión le merece usted de aquellos compañeros, antiguos compañeros tuyos, que se fueron y regresaron a las armas?
Nosotros respetamos su posición, no la compartimos, porque consideramos, por ejemplo, que el Estado colombiano, la oligarquía colombiana, naturalizó el estado de violencia. Es más, su escenario en el cual es la cortina tras la cual encubren todo el nivel de corrupción y todas las tricoñuelas y trasposidería que le han aplicado a la sociedad colombiana. Entonces, la lucha armada tuvo su momento, pero hay que también hacer la reflexión que en este instante, en este trayecto de la historia colombiana, el énfasis está en el debate político, en la necesidad que tenemos de presentarle al país alternativas de construcción social. Y esas alternativas solamente son posibles si estamos en el escenario del debate. Cuando tomamos la decisión de cambiar el combate por el debate, dijimos, y lo ratificamos hoy, nosotros debemos estar en los escenarios de debate político para presentarle esperanzas a nuestro pueblo.
¿Qué opina usted de los politólogos, los analistas e incluso de algunos magistrados de la Comisión de la Verdad que dicen, manifiestan públicamente, de que por lo menos en el caso particular de los que se regresaron, dicen y manifiestan que Santrich quedó entrampado?
Mira, la situación de Santrich es una situación muy particular, que era un entrampamiento jurídico, una actuación de perfidia no solamente del Estado colombiano, con múltiples complicidades que la historia mostrará y clarificará en su momento. Si hay que decirlo con toda la sinceridad, el caso de Santrich es un caso muy particular que contó con muchísimas complicidades. No solamente es un entrampamiento del Estado colombiano con la DEA, sino de muchísima gente que sabe que está involucrada en eso.
En concreto, y retomando a lo actual, usted como senador de la República, entonces, ¿qué viene para futuro del avanzar que ustedes están proponiendo?
Nosotros consideramos que todos, absolutamente todos los excombatientes de FARC que aprobamos y que nos mantenemos dentro del marco del acuerdo de paz, tenemos derecho a la reincorporación política, económica y social. Y que los mecanismos a través del cual ejercerlo debe garantizarlo no solamente el Estado colombiano, sino los países garantes y la ONU. O sea, reivindicar ese derecho para absolutamente todos los excombatientes es una necesidad que hoy existe y por eso estamos aperturando este nuevo espacio para reafirmar y ratificar nuestro compromiso con la paz, pero bajo un elemento concreto. La paz es un proceso de construcción social.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
El exdisidente y primer defensor del pueblo ruso, Sergei Kovalev, premio Sájarov de 2009 y uno de los autores del texto de la Constitución de Rusia, falleció este lunes en Moscú a los 91 años de edad, según sus familiares. «Ha muerto mi padre en la madrugada del 9 de agosto, mientras dormía», publicó en Facebook su hijo Iván Kovalev. Nacido en 1930 y licenciado en biología por la Universidad Estatal de Moscú, Sergei Kovalev se unió a mediados de los años 1960 a los disidentes soviéticos que defendían los derechos humanos. Fue arrestado a fines de 1974 y condenado en 1975 a 7 años de prisión, a los que siguieron otros 3 de destierro. Gracias a la política aperturista de Mijaíl Gorbachev, pudo regresar a Moscú en 1987, o sea, en plena perestroika, y 3 años más tarde fue elegido a la Asamblea Legislativa de Rusia, en la que trabajó hasta 2003. Fue el primer defensor del pueblo de Rusia, cargo que desempeñó de enero de 1994 a marzo de 1995. Como uno de los líderes de la ONG Memorial, hoy catalogada como agente extranjero en Rusia, Kovalev recibió en 2009 el premio Sájarov, junto con Oleg Orlov y Ludmila Alexeeva. En una página dedicada a este evento, el Parlamento Europeo destaca la aportación de Kovalev a la liberación en 1995 de unas 2.000 personas que un comando checheno retenía en el hospital de Budionovsk, la única vez que un ataque terrorista en Rusia no resultó en muertes masivas de rehenes. Sergei Kovalev ha sido el mejor defensor del pueblo de Rusia, considera Vladimir Lukin, jefe adjunto del Comité del Senado de Rusia para Asuntos Internacionales. Ha sido uno de los líderes espirituales de la disidencia soviética, que planteó como su meta los derechos de los ciudadanos de a pie, su derecho a pensar y expresar lo que considera necesario. Kovalev se convirtió en una de las personalidades más destacadas de la nueva Rusia postsoviética, indicó el senador Lukin, para quien el primer defensor del pueblo ruso, que personifica la época de fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, ha desempeñado un papel enorme de envergadura histórica. Como todo el ser humano, tenía sus propios criterios con los que se puede estar de acuerdo o no, pero por su envergadura, Sergei Kovalyov es una de las figuras históricas más brillantes del último periodo soviético y de la etapa postsoviética de nuestro país, resaltó el también ex defensor del pueblo ruso, el senador Vladimir Lukin.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y así hemos llegado al final de una nueva edición de Octavo Mandamiento. Ustedes han pasado estos 60 minutos en compañía de Karen Méndez, desde Madrid, y desde la capital rusa Moscú, Víctor Ternovsky, y quien les habla, Víctor Sujov. La invitación es para mañana martes. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta un nuevo encuentro en la sintonía de Octavo Mandamiento.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.